Cuando hablamos o tosemos, por citar algunas actividades del día a día, lanzamos gotas respiratorias. Esas gotitas respiratorias que pueden contener el virus si estamos infectados se mezclan en el aire que nos rodea y forman un aerosol. Es probable que la COVID-19 se propague a través de estos aerosoles, aunque ciertamente no hay consenso ni tampoco suficientes experimentos científicos que así lo demuestren. Por eso hoy en nuestro tiempo de entrevistas queremos ahondar en una técnica para detectar aerosoles del SARS-CoV-2 en entornos de pacientes con COVID-19, en una técnica que ha desarrollado la Universidad Miguel Hernández en colaboración con los servicios de neumología del Hospital General Universitario de Alicante y el de San Joan d'Alacant. Kika Colón Valiente es la investigadora principal de este proyecto y profesora del área de microbiología de la UMH, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí.
Explíquenos cómo van a tomar muestras de los aerosoles del SARS-CoV-2 y en qué consiste, ¿no?, esta técnica que han desarrollado para detectarlos y determinar el tamaño de los mismos.
Bien, las muestras se van a tomar con unos equipos que son especiales para muestrear aire y para detectar partículas en el aire. Es una tecnología que utiliza determinados filtros que te permiten distinguir después el tamaño de las partículas. O sea el tamaño te permite atrapar partículas de diversos tamaños, ¿no? Y de alguna manera ser capaz de saber en qué tamaño estás atrapando tus partículas, con qué rango de tamaño, digamos, ¿no? Entonces, esos sistemas los vamos a utilizar para analizar aire que está situado a distintas distancias de pacientes que tienen COVID y que tienen una carga viral que conocemos porque les hacemos el típico análisis con el bastoncillo y con la PCR, ¿no? Bien, y entonces esos filtros que vamos a colocar a distintas distancias para detectar las partículas de aire que tienen virus, los vamos a analizar. La novedad que nosotros planteamos es que no solo vamos a ser capaces de decir que en filtros concretos que han atrapado partículas de un tamaño determinado está el RNA del virus, que eso ya se está haciendo, se está viendo, no las distancias ni nada de eso, sino que se están haciendo análisis menos exhaustivos de aire, pero se analiza si está el RNA del virus y se dice, pues aquí se detecta COVID. Nosotros lo que vamos a hacer es no solo detectar el RNA, sino ver si lo que estamos detectando no es solo ácido nucleico, sino la partícula completa del virus, que sería lo que realmente te dice que ahí está el elemento infectante, ¿no? Entonces, atrapar virus con filtros y atrapar coronavirus y coronavirus SARS-CoV-2, que es el que nos preocupa, con filtros, solo se ha hecho con unos filtros de gelatina, pero lo que se hace es que después esos filtros de gelatina se funden y se detecta el RNA y seguimos sabiendo si hay o no hay virus, perdón, si hay o no hay elementos del virus, o sea, el genoma, pero seguimos sin saber si hasta ese punto o en ese entorno está la partícula viral con potencialidad de generar infección. Entonces, nuestra novedad es que los filtros los podemos someter a microscopía y visualizar si las partículas están ahí y están como partículas completas.
¿Dónde van a tomar esas muestras? ¿De dónde van a coger esos aerosoles?
Las muestras, en nuestro proyecto tenemos planeado tomar muestras en distintos entornos. Entornos donde hay pacientes COVID que nosotros podemos monitorizar. O sea, pues nosotros sabemos que hay un paciente que tiene una carga viral determinada en un día, según el día de infección, y que se encuentra, por ejemplo, hospitalizado en una habitación de hospital, o se encuentra en una sala especial, o incluso pacientes que están dados de alta, que están en casa, pero que tienen COVID. Entonces, son entornos diferentes y son situaciones diferentes en las que se puede producir la transmisión. Y queremos estudiar si en determinados entornos es más fácil que haya partículas virales flotando en el aire cuando el paciente exhala, un rato después de haber exhalado, hasta qué distancias, qué altura sobre el suelo, que no es lo mismo. En todos esos puntos queremos analizar la presencia de los virus.
¿Y por qué o para qué es importante aunque ya ha dado algunas pistas, porque es importante identificar cómo son esas gotas respiratorias, esos aerosoles que exhalan los enfermos de COVID-19.
Pues es muy importante porque, entre otras cosas, todo el mundo sabe que durante la pandemia hemos establecido una medida, un distanciamiento de seguridad que hemos establecido en 1,5 metros. El 1,5 metros viene definido porque las gotas grandes cuando exhalamos, como has comentado muy bien en la presentación, exhalamos gotas respiratorias que se llaman, que son partículas húmedas que salen de nuestro aparato respiratorio y esas partículas llevan el virus. Entonces, esas partículas pueden ser muy grandes y no ser capaces de llegar más lejos de 1,5 metros porque pesan y caen al suelo, o pueden ser muy pequeñas y quedar flotando en el aire, son muy ligeras y se quedan flotando y pueden ser arrastradas por las corrientes y quedarse a alturas, a niveles en los cuales es fácil que las respiremos e incluso permanecer en el aire durante bastante más tiempo que una gota respiratoria grande, ¿no?, de las que caen al suelo. Entonces, sin conocer las partículas, el tamaño de las partículas que llevan el virus es importante y si están flotando en el aire durante tiempo, ¿y a qué alturas y a qué distancias del emisor, que sería el paciente, para entender cómo se produce la transmisión?
Esta actuación corresponde a la primera fase de desarrollo de un proyecto de investigación, de análisis de entornos de paciente COVID, pero ¿cuál es el tamaño medio de los aerosoles que están estudiando? Porque he tenido ocasión de ver alguna imagen, no sé si esos aerosoles, esas imágenes que hemos tenido ocasión de ver, ya se puede tener, no sé, una idea, una estimación del tamaño.
A ver, vamos a aclarar, porque todavía no hemos empezado con el proyecto, entre otras cosas porque todavía no tenemos una financiación específica para hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros todavía no hemos analizado aire a distintas distancias, etcétera, no. Lo que hemos hecho ha sido poner a punto la técnica, porque nadie había hecho hasta ahora una detección de SARS-CoV-2 en filtros sólidos. Lo que hay hecho sobre filtros de aire, sobre filtración de aire, o sea, sistemas de filtración de aire, está hecho con filtros de gelatina, como te he comentado antes, que puedes fundir y de ahí extraer el DNA, el RNA, perdón, del virus y detectarlo, ¿no? En nuestro caso, eso no nos vale porque queremos saber si la partícula está entera, ¿no? Entonces, hemos puesto a punto la técnica para visualizar el virus atrapado en esos filtros. Y para eso lo que hemos hecho ha sido trabajar en los dos hospitales con 5 pacientes, que es un estudio piloto, pero no hemos hecho distancia, sino que nos hemos asegurado de que la técnica funciona y para eso lo que hemos hecho ha sido recoger la exhalación a corta distancia, por así decirlo, con seguridad de que ahí tiene que estar el virus, ¿no? Y entonces en esos filtros que hemos colocado a muy poca distancia del paciente, el virus queda atrapado y lo que hemos enseñado en las fotos es el virus sobre fibra de vidrio y sobre teflón y cuarzo, que lo que ves es las partículas virales. Lo que sí se ve claramente es que sobre algunos de esos sustratos, de algunos de esos materiales, tendemos a ver agrupación de partículas que puede tener que ver con el tipo de aerosol, si van todas agrupadas, y en otros somos capaces de ver partículas individualizadas, ¿sí?, como es en el teflón. Pero todo eso es muy preliminar y es solamente una visión de la puesta a punto de la técnica. Somos capaces de, utilizando filtros sólidos, detectar las partículas virales. Y ahora habrá que los físicos, que son la otra parte del proyecto muy importante, son los que determinarán dónde colocamos, qué colocamos, cómo manejamos los muestreadores para luego deciros, contestar a esta pregunta con precisión, ¿no? A tal distancia, con tales tamaños de partículas, etc.
Han comentado que están pendientes de recibir una financiación específica para este proyecto. ¿Tienen alguna fecha en mente para empezar a rodar con este proyecto?
Pues creemos que en septiembre podríamos empezar. Si llega la financiación esperada, en septiembre podríamos estar ya trabajando en el proyecto. Y no es un proyecto que necesite mucho tiempo, sino que necesita suficientes pacientes. Que, bueno, si la pandemia va muy bien, nos va a costar un poco más de lo que esperábamos en enero, pero eso son buenas noticias, que la pandemia vaya bien. Y bueno, pues esperamos que sí, que efectivamente conseguir esa financiación y poder arrancar por lo menos a final de verano o así.
Y una vez que arranquen, vamos a ser optimistas, arranca el proyecto, ¿tienen pensado una segunda fase del proyecto? ¿Quieren llegar más allá?
Se puede, si el proyecto tiene éxito, desde luego la tecnología que se desarrolla y el sistema, el protocolo de trabajo se puede extrapolar y se puede llevar al análisis del comportamiento de otros microorganismos en el aire. Eso, por supuesto, se puede hacer y puede ser toda una línea que se abre, que se inicia ahora y que puede prolongarse, claro.
Pues de verdad, muchísimas gracias. Le damos las gracias a Kika Colón Valiente, investigadora principal de este proyecto, y estaremos pendientes de esos avances y resultados. Millones de gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, Asunción. Hasta luego.